De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ayer hablamos de el tema del cuerpo, de cómo en el cuerpo de Cristo, limpio pero humano, humanísimo, porque es más humano un ser humano que no ha pecado nunca que los que estamos pecando todos los días. Es el prototipo de lo humano, Jesucristo. Entonces hablamos de ese cuerpo y cómo ese cuerpo después, por obra del Espíritu Santo, limpio como está, nosotros, entre otras cosas, podemos comerlo en la Eucaristía. Y al comer ese cuerpo limpio, quedamos nosotros también limpios, quedamos también justificados. Y entonces, pues, sencillamente de ahí la importancia que tiene para el cristianismo el tema del cuerpo. Porque no nos ha salvado Dios en cuanto Dios, nos ha salvado en cuanto hombre, en cuanto cuerpo humano, pero cuerpo, como el tuyo y el mío. No penséis en un cuerpo etéreo ahí de no sé qué, no, el tuyo, la barriga que te ha dolido esta mañana, eso es. De ese cuerpo estoy hablando. Yo creo que la mística, toda la mística cristiana, pues, entre comillas, ha dicho muchas tonterías a lo largo de los siglos. ¿Y sabéis por qué ha dicho tonterías? Por no ser bíblica, por no estar en el cuerpo, por no ser encarnación, por ser platónica. El platonismo desprecia lo material, desprecia al cuerpo, desprecia todo lo que pertenece a este mundo, porque el arquetipo, el prototipo de la verdad, de la bondad y de la belleza solo está en el cielo. Aquí no se puede dar, ni tampoco se puede caminar hacia ella. Está en el cielo. Un triángulo solamente existirá en el cielo. Aquí en la tierra no habrá nunca ningún triángulo perfecto. Por alguna parte fallará, dice Platón. El triángulo perfecto solo en el cielo. Bueno, pues ese perfeccionismo trasladado a la mística, pues es una cosa que incluso San Juan de la Cruz, incluso Santa Teresa de Jesús, que son la cumbre de la mística mundial, tienen párrafos que hoy día les lees y chirrían. Nos chirrían a nosotros, a nuestra cultura. ¿Por qué? Pues porque desprecian el cuerpo, masa informe de carne. La llaman poco menos que condenada, cuando el cuerpo está destinado en la Biblia a la resurrección. O sea que la falta de respeto hacia lo material y hacia el cuerpo ha sido muy grande, pero no solamente la mística, es que la Iglesia toda entera figuraos, antes de el Vaticano II, yo dije misa en latín 2 años, antes del Vaticano II. O sea que sé lo que me digo. Era joven, claro, pero dije misa 2 años, después ya pasó al castellano, pero el latín. Y la mayoría o muchas de las colectas son las oraciones que se hacen al principio de la misa, después de Gloria. Oremos, cuando dice el cura, eso es la oración colecta. Pues terminaban con una frase en latín muy corriente: despicere terrena et amare celestia. O sea, despreciar lo terreno y amar lo celestial. ¿Qué pasó? Que vino el Vaticano II, después del Vaticano II desapareció esa frase en todas las colectas. Porque el Vaticano II ya estaba en otra sensibilidad, ya estaba en otra cultura, en la cultura de no despreciar lo que iba a resucitar, en una cultura mucho más bíblica, en una cultura como la de San Pablo, por ejemplo. Si Santa Teresa hubiera leído a San Pablo más de lo que lo leyó, pues ya no nos chirriarían tanto algunas de las cosas que dice, sin negar, por supuesto, para nada su fuerza y su poder y su altura mística, pero siempre y en todos los casos cada uno es hijo de su cultura y cada uno es hijo de su tiempo, y entonces si la cultura es endeble, pues tú también haces muchas cosas de endeble. Pues bien, a lo que vamos es a que, bueno, pues el cuerpo de Cristo, ayer lo enfocábamos como Eucaristía, y hoy lo enfocamos como resurrección. Lo enfoca San Pablo como el cuerpo. Aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, tu espíritu puede vivir para la justicia. Entonces, veis cómo no desprecia el cuerpo, sino que acepta que el cuerpo tuyo puede ser pequeño, deforme, muerto por el pecado, no sé cuántas cosas, pero tu espíritu a la vez puede vivir para la justicia. Con lo cual, ese espíritu tuyo va haciendo obra en el cuerpo y lo va resucitando, en el cuerpo de pecado. Porque ¿de qué resucitamos nosotros? Pues de la carne. Resucitamos del pecado, sobre todo del pecado. Resucitamos de la impotencia, resucitamos de todas aquellas cosas que para nosotros, pues, son impotencia. Yo no puedo más que lo que puedo, y puedo bien poco. Yo necesito un resucitador, como no podéis imaginar, porque si no, pues la verdad es que me quedo en el sepulcro, o donde sea, pero me quedo. Y yo necesito este espíritu donde viva la justicia. Y si yo tengo un espíritu donde vive la justicia, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, dice, yo voy a decirlo de otra forma, aunque el cuerpo esté muerto por el cáncer, aunque el cuerpo esté destrozado y roto por mil cosas, aunque parezca que de este cuerpo no puede salir nada, aunque no sea capaz con este cuerpo ni siquiera de levantar los brazos porque me duelen los hombros, aunque no sea capaz de nada, pero esa vivencia con el Espíritu, pues es una vivencia que me satisface. Vale, estaré muerto, pero vivísimo. ¿Cómo estás, Chus? Me pregunta muchísima gente. Digo, en el espíritu muy bien. En lo demás ya te lo contaré mañana porque es muy largo. Ya está. La mejor respuesta, ¿no? Lo demás, pues ya te lo contaré. Ya, pero lo mismo que yo eres tú, ¿eh? Y más o menos como te acucien las cosas, pues así. Y puedes estar muy mal y puedes estar muerto por montones de cosas, pero tu espíritu vive para la justicia. Y como nosotros aquí en esta semana estamos precisamente para caminar en la vida del espíritu, porque es lo que nos hemos propuesto, y estas charlas van todas o van a ir todas en la línea de crecimiento de la vida en el espíritu, pues entonces nos interesa sobre todo que nuestro espíritu crezca, que vaya al espíritu por donde nosotros podemos encontrar alimento, podemos encontrar vida, una vida espiritual profunda que pueda con todas nuestras cosas y con todo aquello que si no, pues nos podemos hundir. Pues bien, San Juan nos habla también de esta resurrección. Precisamente en estos cuatro domingos del mes de agosto de este ciclo B, nos habla del cuerpo en el capítulo 6. El que come mi cuerpo, mi carne, vivirá por mí, dice él, y yo le resucitaré en el último día. Es curioso, San Pablo nunca dice, San Pablo dice resucitaré, San Juan dice en el último día. Yo no sé nada de esto, pero achaco a que es mejor en el último día. O mejor dicho, con otras palabras, me parece a mí que San Juan corrigió a San Pablo diciendo, sí, nos resucitará, nos dará nueva vida, pero también la del último día. Es decir, la resurrección final. La resurrección escatológica. No quitemos de ahí la resurrección escatológica porque la fe nos puede valer como yoga, para un rato o para esta vida. No se trata de una resurrección yoga, no se trata de una resurrección de estar bien y de ponerte un poco mejor y después el yoga se pasa y vuelves al siguiente dolor que te venga, ya se fastidió todo el yoga que has hecho, porque ya tienes que acudir a las nuevas fuerzas. ¿Y dónde sacan las nuevas fuerzas? ¿Cómo estrujas al yoga para paliar los nuevos miedos, las nuevas penas, la nueva situación? Bien, pues con la fe puede pasar lo mismo, pero no. Resucitaré en el último día. Y dice San Juan también una frase que a mí es la frase que más me gusta de ese capítulo 6. En la que dice San Juan aquello de lo mismo que yo vivo por el Padre, fijaos bien, lo mismo que yo, es decir, la humanidad de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, lo mismo que yo vivo por el Padre, porque el Padre me ha resucitado, el que me coma vivirá por mí. Entonces, el comulgar, comulgas al cuerpo de Cristo resucitado por el Padre. Pero Jesús vive por el Padre, si no estaría muerto todavía en el sepulcro. Porque dirá, era Dios y Él se resucitaba. Jesús no pudo resucitar. Jesús fue resucitado. Porque estamos en el Jesús hombre. Estamos en la impotencia suprema, que es la impotencia del sepulcro, es la impotencia de la muerte, y esa impotencia, pues, en Jesús hombre, tuvo que ser resucitada por el Espíritu, por el Padre, por Dios, pero no por él mismo, no por sí mismo. Y tú igual, y yo igual, en esa resurrección última y en esa resurrección final. Esto es el querigma. Esto es el anuncio, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, decimos, y dice el pueblo cristiano con fuerza, anuncio esto, de que tú has muerto, pero has resucitado. Y anunciarlo quiere decir, me lo aplico. Yo también sé que voy a morir, voy a estar en el sepulcro, pero mi cuerpo también será resucitado. ¿Eso es platonismo? Pues no, miren, eso no es platonismo. Eso es sencillamente encarnación, porque somos resucitados del sepulcro. A un platónico, el sepulcro lo aborrece, le suena horroroso. Le suena horroroso todo lo carnal, todo lo que es materia, pero sobre todo la muerte, la enfermedad, la pobreza, lo que, bueno, pues es cacharro, lo que es cacharro. Y como tenemos tanto todos de cacharro, pues nosotros no valemos para el platonismo, aunque somos muy platónicos todos nosotros, para huir de la vida de la carne, que muchas veces nos va mal. Y por eso nos hacemos así, muy platónicos, porque todos los problemas están allá no sé dónde, en el cielo platónico. Este es el anuncio, este es el querigma, y esta es la cosa. Yo una vez fui, lo he predicado alguna vez, pero pocas, una vez fui a, ¿cómo se llama?, a un entierro. Y era un cura el que se iba a enterrar. Estábamos pues como unos 20 sacerdotes, más o menos, concelebrando. Y el cadáver, corpore insepulto, el cadáver estaba allí, presente, en medio de nosotros. Y de repente, a mí me salió una cosa que hasta me chocó un poco. Me chocó un poco. Porque le juzgué. Era un cura que había sido muy rígido, que había sido duro, y le juzgué. Pero me di cuenta que le juzgué con el alma, o sea, muy profundo. Y ya me pareció extraño, ¿eh? Pero yo no soy de eso. Pero lo fui. Y entonces, en aquel juicio, quedé mal. Y quedé mal, y durante años estaba mal. Es decir, ahora lo pienso, digo, aquello debió ser del demonio. O sea, y el demonio siempre sale mal. Cuando tienta a uno que es de Jesucristo, el demonio siempre sale mal. Porque, ¿qué me pasó? Pues bueno, pues te pasa que el Señor te ilumina en un momento determinado ese pecado, porque es un pecado gordo. Y no porque fuera sacerdote, pero más inri todavía, siendo un sacerdote de corpore insepulto allí delante de todos los demás, juzgar, ¿os dais cuenta? Es horroroso, ¿no?, lo que hice. ¿No os dais cuenta? ¿O es que vosotros estáis acostumbrados a juzgar? A juzgar a muchos, sí. Y yo le juzgué. Hay una obra de Sartre en la que hay, no me voy a acordar del título porque la memoria me falla mucho, en la que una chica le dice a Sartre, si me muero, que no entre fulana a verme, porque si entra me mira en mi pobreza, en mi muerte, y me cosifica. Es decir, me hace una cosa, Es decir, me desprecia. Me desprecia. Y no quiero yo ese desprecio por nada del mundo. Pues yo me di cuenta de que aquel sacerdote le desprecié. Y entonces, pues, no me sentía yo nada bien. Pero el Señor me hizo la sanación, porque fue una sanación. Me hizo la sanación revelándome el misterio del sepulcro y del féretro de Jesucristo. Así estaba Jesucristo, como este sacerdote. Jesucristo no fue resucitado del pecado porque no lo tenía, pero tenía todos los pecados del mundo entero sobre él. Por lo tanto, fue resucitado también del pecado. Este sacerdote tendría los suyos como tú vas a tener los tuyos. Y todos nosotros vamos a tener, y seremos resucitados de ese pecado. Cuando estemos en el féretro, que no nos desprecie nadie, o no sé cómo decirlo, o lo que quiero decir, que, no sé, que todos tengan misericordia de mí, que todos tengan misericordia de nosotros, porque yo sé de algunos que me van a juzgar mal cuando esté en el féretro. Entonces yo voy a pedirle al Señor, Señor, que no me juzguen, porque me cosifican. Me hacen malo para toda la eternidad, o por lo menos mientras vivan ellos. Claro que a ellos también les va a caer una gorda. Por cosificarme, por hacerme esa cosa, ¿no? Por hacerme ese juicio. Y si no se lo revela el Señor... Porque claro, yo soy un enchufado. Pero yo es que, yo no hablo de mí, es que hablo por vosotros. Por vosotros, porque vosotros sois enchufados. Y es muy buena la predicación porque delante del próximo féretro donde estéis y queráis juzgar, vais a decir, Jesucristo estaba ahí. Jesucristo estaba así. Esta persona que tanto daño te ha hecho va a ser resucitada de su pecado. Aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, porque la muerte es el salario del pecado, es la paga del pecado y todos tenemos que morir. Aunque esté muerto el cuerpo por la ley inexorable del pecado, pero su espíritu vive para la justicia. Y aquel que resucitó, te resucitará a ti también. Y resucitará a esta persona también. Y entonces lo que fue malo se transformó para mí en bueno. Se transformó para mí en bien. Porque el respeto que me ha venido a mí por todos los cadáveres es inimaginable. El respeto que me ha venido a mí al sepulcro es inimaginable. Porque es Jesucristo, que Jesucristo estuvo tumbadito en un sepulcro y en un féretro, como tú vas a estar. Sería distinta madera, sería distinta hechura, ponle toda la distinción que te dé la gana, pero no sucede nada. Pues bien, esto yo creo que es una cosa muy buena. La reconversión del cuerpo, la valoración del cuerpo que nos hace San Pablo, pues es algo que, no sé, que parece que le dan a uno ganas de decir, pues viva el cuerpo. Viva la encarnación, viva lo que somos, viva mi pobreza, viva mi enfermedad. Completamente distinto del desprecio de los místicos. Completamente distinto, si os dais cuenta, del desprecio de otras épocas de la misma Iglesia. Pues no, viva esto, ¿por qué? Porque Jesucristo es el primero. que ha muerto y es el primero que ha resucitado. Pues bien, lo dice Pablo muy claro, vosotros ya no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Por eso, aunque vuestra carne esté muerta por el pecado, vuestro Espíritu tendrá vida con la justificación. Pues muy bien, entonces pues ese sacerdote estaba sin salida, como yo. Nosotros estamos sin salida, los unos y los otros, por nosotros mismos. Y por lo tanto no podemos de ninguna forma nada más que unirnos al misterio del cuerpo de Jesucristo. Y para mí es muy bueno. Para mí es muy bueno porque es que suaviza hasta mi propia muerte, hasta mi propia realidad, hasta mi propia encarnación. La suaviza enormemente porque la muerte es gélida, tiene cara hosca, es difícil de tragarla. La muerte es un problema para todos nosotros, pero en definitiva, pues sobre ella está el Espíritu que vive para la justicia. Nosotros estamos aquí en este Espíritu que vive para la justicia y este Espíritu el que nosotros tenemos que hacer crecer. Y sigue diciendo San Pablo en un versículo más adelante: si habita en vosotros el Espíritu que resucitó a Cristo, también os resucitará a vosotros. Es lo mismo, pero añade algo más. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo nos ha dado una vida nueva que siempre sana y resucita. Y esta resurrección puede ser de dos formas. Puede ser en esta vida o puede ser la resurrección escatológica, la resurrección última, la resurrección final, como vengo diciendo. En esta vida, cuando descubres a Cristo en el pecado, empiezas a resucitar. Algo hay en ti que empieza a resucitar y que está resucitando. Tienes una experiencia con Él, y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos esa experiencia de resurrección, que es lo mejor que tenemos. Es la experiencia de crecimiento, la experiencia de ir poco a poco, pues, hacia adelante y hacia Dios. Hacia la realidad de Dios experimentada en nuestra vida. Yo podía dar testimonio, y podía dar testimonio de que yo me pasé muchos años malgastando todas estas cosas. Tuve muchos años con muy poca vida, lejos de la sanación y de la resurrección, con una vida muy mediocre, con una vida de esclavo de la cultura y del espíritu del mundo. Malgastaba la muerte y la sangre de Jesucristo. Malgastaba, yo no sabía. Y le pasará a tanta gente esto, o le pasa a tanta gente esto. Yo empecé a entender esto y me ayudó, evidentemente, la experiencia del Espíritu en la renovación. Pero también me ayudó mucho leer a Teresita del Niño Jesús. Porque Teresita del Niño Jesús, siendo tan joven como murió a los 24 años, siendo tan joven, pues supo dar el Señor la iluminó profundamente en este tema. ¿Y cómo la iluminó? Pues sencillamente, lo digo por los nuevos. Por los otros ya me lo habréis oído 20 veces, pero lo digo por los nuevos, como las monjas de aquel monasterio, en Lisieux, donde estaba ella, pues las monjas se ofrecían a Dios como víctima de la justicia divina. Aquellas monjas tenían la teología de que el pecado hace daño a Dios. No habían leído a Santo Tomás de Aquino. No habían leído a Santo Tomás, que dice que el pecado no le hace daño a Dios. El pecado nos hace daño a nosotros. Pero aquellas monjitas decían que el pecado hace daño a Dios. Entonces, para reparar las ofensas que el mundo entero hace a Dios, nacieron no sé cuántas congregaciones de una teología bastante falsilla. Y entonces, pues, hacían sacrificios, se hacían... Y claro, uno se queda ahora admirado y diciendo, ¿y los pecados de estas señoras? ¿Porque reparaban por los pecados del mundo y por los suyos? Porque yo creo que para reparar por el pecado del mundo, uno tiene que tener la conciencia muy limpia. Y yo, conciencia limpia, limpia, solo la encuentro en Jesucristo. No creo que sea posible que haya en el mundo ningún reparador. Porque primero tiene que reparar por lo suyo. Y si repara por lo suyo, pues miren ustedes, como no sea a través de Jesucristo, no queda limpio. Y quedará limpio más allá de esta vida. O sea que en esta vida vamos a contentarnos con la humildad de Teresita. A las demás monjas dejémosla que se metan en la cama con ortigas, como hacían, y sufran mucho, mucho para reparar los pecados, que reparen. El Espíritu Santo es muy listo, y el Espíritu Santo es muy bueno. ¿Y qué hace? Pues que en nuestras equivocaciones, en nuestras malas teologías, en nuestras formas equivocadas de hacer las cosas, Él las hace buenas. Él tiene la capacidad de darte un buen corazón a través de esas reparaciones. Es mentira todo eso y es falso, pero Él lo hace bueno. Y entonces, pues, seguro, yo no sé las congregaciones de reparadoras que hay, pero seguro que están canonizadas las superioras, las fundadoras, seguro, porque el Espíritu Santo ve lo que hay en el corazón y dice, bueno, hija, yo acepto esa reparación que estás haciendo, pero podías empezar por ti. Podíamos empezar todos por reparar lo nuestro, ¿verdad? Porque el mundo me ofende, pero es que tú eres mundo. Tú eres mundo. Y entonces, pues vamos a quedarnos con la humildad de Teresita. Y entonces Teresita, en vez de ofrecerse a, como víctima de reparación a la justicia de Dios por los pecados del mundo, Teresita se ofreció como víctima a el corazón de Jesucristo, como víctima del amor de Jesucristo. Es decir, le dijo a Jesucristo, Señor, yo no puedo reparar nada, ni puedo ofrecerte nada, pero sé que me amas, porque tú has muerto por mí. Entonces yo me ofrezco a que tú puedas amarme todo lo que te dé la gana y hacerme santa con tu poder, con tu gracia y con tu misericordia. Para nada se le ocurrió a Teresita del Niño Jesús especular sobre los pecados del mundo. O decir, ¿qué pecador es el mundo? Eso lo hacen, pues no sé, cristianos de muy baja condición. Y somos muchos así, ¿eh? ¡Uy, qué mal está el mundo! ¡Qué desastre! Esto va al garete todo. La iglesia se muere. Las no sé cuántos, los curas, los otros, los demás allá. Y estamos hablando en lenguaje de la justicia. No estamos hablando en el lenguaje de, si dijeras, ahí cómo se malgasta el amor de Dios en este momento. Bueno, ahí ya ibas mejor, ¿verdad? Malgastamos el amor de Dios. Malgastamos la sangre de Jesucristo. Malgastamos la misericordia de Jesucristo, el amor de Jesucristo. Pero nosotros, como somos hijos de la gratuidad y sabemos que hemos sido amados no desde la justicia de Dios, sino desde la misericordia, que incluye justicia y misericordia, pues sabemos que Dios lo hace y lo que nos interesa es estar abiertos. Lo que nos interesa es dejar que Jesús haga en nosotros la gracia de la misericordia, ese efecto misericordioso, porque el pecado duele más en la gratuidad que en la justicia. O lo diré de otra forma, duele más en la gratuidad que en la retribución. Porque la retribución, como va de cantidades, como va de méritos, si tú has hecho 150 méritos y fallas, lo más que puede hacer Dios es rebajarte. Bueno, mira, en vez de 150, como has pecado, te voy a apuntar 130 nada más. Y eso, pues a Dios le da igual. El problema lo tienes tú por haber pecado. Entonces eres menos santo, eres menos en el cielo, pues ya está. La retribución va de eso, va de méritos, va de obras, va de... ¿Cuántos frailes conozco yo que cada vez que confesaban pasaban una cuenta del rosario especial que tenían ellos para ver los miles de confesiones que hacían cada año? Como mérito. Mérito, a mí nunca se me ocurrió eso, pero bueno, ahora no sé si habrá alguno, pero le subo, que sí, desde la retribución. Oye, si yo me muero diciendo: Señor, he confesado a 149.000 personas en mi vida, ya está bien, ¿verdad? Es decir, el premio tiene que ser grande, tiene que ser muy gordo el premio. Y en algún momento yo tuve la tentación de la retribución y de contabilizar mis méritos también, en algún momento, pero el Señor no me dejó caer en ese pecado. Y entonces no lo hice, en parte por el carácter y la vagancia que es. No era capaz ni siquiera de contabilizar mis méritos. Por vago, simplemente. Pero el pecado duele más en la gratuidad, porque la gratuidad no es cuantitativa. Dios no puede decirte: pues te quito 20% de méritos. No, aquí va de amor. Y como va de amor, es una pena que tú, que me has querido hasta ahora así, pues no te dejes querer como te dejabas antes. O de otra forma, o dicho de otra forma, pues te he dado todo, absolutamente todo, sin pedirte nada a cambio, absolutamente nada a cambio, y no has sido capaz de aceptar toda la gracia, todo el don, toda la riqueza. No has sido capaz, no has aceptado. Y ese dolor de gratuidad en el corazón de Dios, yo sí lo entiendo. No entiendo el dolor del pecado justiciero, pero entiendo el dolor de la gratuidad traicionada. Cuando una madre, y ese problema lo tienen todas las madres, pues aman, en este mundo quizá, pues sea uno de los amores más gratuitos que hay, el de la madre. Entonces tienen un problema con los hijos, que los hijos muchas veces no aceptan el amor gratuito de la madre y van por caminos que a la madre les hacen muchísimo daño. Entonces, una mujer que ha parido un hijo, que le ha criado desde chiquitín, que le ha dado de mamar, que ha perdido miles de noches, que hasta el más pequeño detalle siempre ha estado solícita para cumplirlo, y que llegue a mayor y falle en ese amor, pues sencillamente como había sido un trabajo o un cariño tan gratuito, que nunca es del todo gratuito, por supuesto, los hombres no somos capaces de la gratuidad total, por siempre buscamos algo. Pero bueno, se puede considerar, como ha sido tan gratuito, el dolor de la madre es fuerte. El dolor de la madre es fuerte porque es que yo, es que de verdad lo he dado todo. Y no solamente lo he dado, es que estoy dispuesto a perdonarla, a que vuelva en cualquier momento. Ahí hay un dolor. A que vuelva en cualquier momento. Ahí hay un dolor. Ahí hay una cosa, pues que verdaderamente, pues necesitamos nosotros esa resurrección de Jesucristo. Por eso dice San Pablo, te resucitará también si tienes el Espíritu de Jesucristo, ese Espíritu de Jesucristo te resucitará de esa vida de la que yo daba testimonio de mí mismo, mediocre, de esa vida en la que no aceptas la gratuidad, de esa vida en que pasaste distraído, te podías haber muerto perfectamente sin entender que Dios te amaba a ti perfectamente. Y si hay un pecado, ese es el pecado. Ya lo dice San Juan, el Espíritu os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es esto? El no entender esta misericordia o esta resurrección que hace Dios en nosotros. Eso es un pecado. Y después está, ya para terminar, la otra experiencia de resurrección escatológica. Esa experiencia que digo yo que San Juan dice en el último día. Yo te resucitaré en el último día. No solamente durante la vida, no, no. También en el último día. Porque vosotros creéis en la resurrección. ¿Cómo está vuestra fe en la resurrección? ¿Cómo está vuestro corazón? Porque hay un ten con ten entre la fe y la razón dentro de los corazones. Se necesita don, ¿eh? Yo he leído una estadística que el 50% o así de los católicos franceses son católicos, pero no creen en la resurrección más allá de esta vida. De los judíos casi ninguno, o ninguno, cree en la resurrección más allá de esta vida. Y si no crees en la resurrección más allá de esta vida, has matado la carta a los romanos. Todo lo que dice aquí San Pablo es falso. Vamos, es falso, quiere decir, se queda sin base. Si quitas la resurrección de lo... Pero la resurrección, por otra parte, es un don. Es decir, vivir la resurrección. Más o menos pensarla o razonarla, pues tú vives en el don de la resurrección o vives en la apuesta de Pascal. Porque Pascal, que es un filósofo francés allá del siglo XVII, pues hizo una famosa apuesta, o vamos, publicó en sus obras una famosa apuesta que todos nosotros la hemos hecho, los que tienen un poco de cabeza y de razón. Y la apuesta, pero es una apuesta no desde el don, desde la carne. La apuesta de Pascal suena de la siguiente manera: conviene, nos conviene aceptar que Dios existe. Porque si aceptas que Dios existe y existe, cuando te mueras, te premiará. Pero si en este mundo niegas la existencia de Dios y resulta que te mueres y existe, y Dios existe, pues te ha ido muy mal. Primero, porque no has perdido nada en este mundo por creer. Y sin embargo, puedes ganar mucho en el otro. Y puedes perder muchísimo en el otro si por no creer en el este, en este mundo de aquí, pues resulta que no aceptas la existencia de Dios. Y existe. Y te mueres y existe. Pues yo creo que esa apuesta de Pascal muchas veces está en el corazón, por si acaso. A muchos católicos se les oye esto, todavía eso. Yo por si acaso voy a hacer esto. Pero ese por si acaso mata a la carta de San Pablo. Mata esto, porque mata el don. Si el Espíritu, si tenéis el Espíritu de Cristo, no podéis decir eso. Si tenéis el Espíritu de Cristo, vivís con Cristo y resucitáis con Cristo. Yo me miro a mí mismo, ¿cómo estoy? Y os digo, pues mira, os voy a decir una cosa. Tengo la apuesta de Pascal en mí se ha quedado reducida a un 10% nada más, así, un 15%. El don de Dios me va creciendo y por lo tanto me va creciendo esta experiencia de la carta a los romanos. ¿Y cómo sabes tú, cómo sé yo que me va creciendo? Pues por la esperanza. La esperanza es una virtud maravillosa que, unida con el don, sobre todo el don del temor de Dios, que lo explica muy bien Santo Tomás, te hace sentir la presencia resucitada de Jesucristo en tu vida de tal forma que no dudas para nada ya. Todo el problema racional que tienen tantísima gente con la fe, sobre todo la fe que interesa, porque creer, qué sé yo, en qué misterio, pues, no sé, en el nacimiento de Jesucristo. No, no, creer en la resurrección. Ahí es donde está la verdadera fe. Ese es el centro de toda fe. El centro cristiano de toda fe es la resurrección. Examínate, hermano. Examínate, hermana. Pero no para culpabilizarte, sino para reconocer: estoy así. Pero como Jesucristo te va a resucitar en tu pecado, pues si estás así, no dejes de pedirle a Jesucristo más fe, para que haya más esperanza. Porque al final de la vida, y os lo digo como mayor, porque yo os tengo que decir que soy más antiguo que el ejército del aire español. Porque el ejército del aire español nació en 1938 y yo soy del 35. Quiere decir que soy muy antiguo, y esa antigüedad pues me hace a mí, no sé, me da calidad de antiguo. La veteranía es un grado, la veteranía es un grado, y me da una cosa muy bonita, que es alegría de hablar de esto, alegría de hablar con vosotros de esto, alegría de, si yo sé que vuestra razón os juega muy malas pasadas, yo sé que vuestra razón dentro de vosotros os está diciendo: pero es oscuro, yo no veo nada, vete tú a saber, vete tú a saber. Y os agarráis a Pascal, pues de todas formas quiero creer o voy a creer por si acaso. Tenéis un lío entre el don y Pascal tremendo. Un lío tremendo. Bueno, pues yo os digo que aumente el don. Porque si aumenta el don, aumenta la esperanza. Y la esperanza es del cielo, ¿eh? Es de la salvación. Es del cielo, la tenía Unamuno, que era ateo. Y sin embargo tenía esperanza. Decía él, o está en el epitafio de su tumba, de su mausoleo: méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Un ateo. ¿Creéis que era ateo? ¿Que era ateo con el corazón? Con la cabeza sí, con la razón sí era ateo, Pero con el corazón, me parece a mí que no. Me parece a mí que no. Porque le llama padre. Pecho, méteme en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, en ti, pues vengo deshecho del duro bregar. Y sobre todo del duro bregar interior, del duro bregar de la fe, del duro querer creer sin poder creer. Eso debe ser mucho dureza. Pues bien, Dios le resucitaría Cristo ya, porque a nosotros nos resucita Cristo, porque es Dios. Después de la resurrección, la divinidad de Jesucristo ya era adorable. Ya Santo Tomás se arrodilló diciendo: Señor mío y Dios mío. Ya era adorable, ya tenía el poder. Me ha sido dado todo poder sobre el cielo y la tierra. Ya nos resucitaba Jesucristo, el hombre Jesús. ¿Os dais cuenta con qué cariño nos resucitará el hombre Jesús? A los que hemos tenido el Espíritu de Jesús, que es lo que dice aquí San Pablo, los que tienen el Espíritu de Jesús vivirán con Jesús. ¿Con qué cariño? Desde su humanidad poderosa, absolutamente poderosa ya, por su unión hipostática, evidentemente, pero ¿con qué cariño te resucitará como hombre, como mujer? ¿Con qué cariño te resucitará? Pues mucho, mucho. Gloria al Señor.